Bacalà. Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. Así que hoy completamos el 11 histórico, 11 español histórico, que está compuesto por Casillas en la portería, Ramos, Puyol, Hierro y Camacho en defensa, Xavi, Busquets, Iniesta y Raúl en el centro del campo. ¿Y en la delantera?
Bueno, pues en la delantera, los dos últimos. Paco Gento, que es el jugador más veterano de todo el equipo, el de más edad, ¿no? El que no he visto yo tanto jugar. Yo lo dije el primer día. Yo quiero matizar que, lógicamente, es en lo que he podido ver. Seguramente habrá jugadores de los años 30, 50, que serán magníficos, pero no les he visto jugar realmente. Entonces, por ejemplo, Telmo Zarra podría haber sido el delantero centro, pero va a ser David Villa. Entre otras cosas porque creo que es el mejor 9 que ha dado España. Y lo digo claramente porque es el 9 que le dio a España un Mundial, realmente. No en la final, pero sí haciendo goles, ni en la semifinal tampoco, pero haciendo goles en partidos clave, Portugal, Paraguay, etcétera. Y yo creo que Villa tiene que ser el 9 de la historia de la selección española, para mí, del fútbol español en general.
Así que Gento y Villa completan Gento ese
Villa.
11 histórico.
Gento y Villa. He recibido algunas críticas y quiero matizar una cosa.
Las críticas básicamente han sido por meter a Raúl en el centro del campo.
Y por Sergio Ramos. Por sí. Sergio Ramos de lateral derecho. Yo sé perfectamente que Sergio Ramos ya no es lateral. Seguramente no va a ser lateral en su vida. Pero no ha habido un gran lateral derecho en la historia del fútbol español por encima de los demás. Y Sergio Ramos fue campeón de Europa en 2008 y del mundo en 2010 como lateral derecho.
Sí, pues estaba Puyol y Piqué de
centrales. Claro, entonces yo creo que al final el hecho de triunfar en dos torneos en esa posición le puede dar el ser el mejor lateral derecho cuando realmente no es lateral derecho ya, ¿no? Ni mucho menos, ni creo que lo vuelva a ser. Pero sale un buen equipo, ¿eh?
Estuviste el domingo en el Bernabéu viendo el Real Madrid 4-0.
Sí, comenté el partido en la tele, en Movistar Plus. El Madrid creo que hizo un partido muy completo, la verdad. Llegamos al estadio, bueno, la BBC, vamos a ver qué pasa con la BBC. Otra vez Bale a la derecha. Y la verdad es que Bale jugó bien por la derecha, yo lo reconozco. Yo no creo mucho en Bale por la derecha, pero hay que reconocer que ese partido contra el Sevilla estuvo realmente bien comprometido. Dio un pase de gol a Benzema, aunque realmente luego el es un golazo de Benzema, pero bueno, da el pase él desde la derecha y creo que estuvo muy bien. Se ofreció siempre, de hecho, de los tres de arriba, el que peor estuvo fue Cristiano. No digo que jugara mal, pero no estuvo al nivel ni de Benzema ni de Bale, lo cual te hace pensar que realmente cuando los tres estén al máximo nivel, Cristiano no va a ser claramente el mejor de los tres. Si los tres están al 100%, realmente se puede equilibrar bastante el nivel de los tres. Y eso bueno para el Madrid también. Me gustó... Bueno, Casemiro... A ver, yo creo que el Madrid necesita a Casemiro, porque necesita la figura de un jugador de ese tipo en el mediocentro, porque lo he dicho muchas veces. Más que lo que puede aportar Casemiro, que también aporta, defensivamente sobre todo, lo que hace que mejoran Kroos y Modric. Es decir, el hecho de estar Casemiro hace que Kroos no juegue de mediocentro, y eso mejora mucho a Toni Kroos. Creo que el Madrid debería buscar y buscará un mediocentro de más nivel probablemente para la temporada que viene para esa posición, pero mientras no llegue ese jugador, Casemiro, insisto, creo que tiene que jugar el Madrid. Y creo que va a jugar además, ¿eh?
Y que Isco y James estén en el banquillo.
Totalmente
va a ser
lógico.
Algo habitual, ¿eh?
Bueno,
tiene pinta de que
te digo
va a ser
sinceramente,
habitual.
creo que se lo han ganado los dos, ¿eh? Estar en el banquillo ahora mismo. Por razones distintas, porque Isco creo que no acaba de definirse a sí mismo como jugador. Realmente no, creo que... Y hubo algún partido en el que sí, cuando llegó Zidane, trabajó más sin balón, la soltaba mucho más rápido, pero creo que no termina de adaptarse a lo que quiere el Zidane realmente, de combinaciones más rápidas. Y James físicamente está muy mal, James está muy fuera de forma. Yo he hecho casi todos los partidos del Madrid en el estadio y realmente hay muchas jugadas en las que el hecho de no llegar a la jugada le deja fuera precisamente de la jugada, ¿no? Realmente está muy mal físicamente James y yo creo que no está para jugar en el Madrid ahora mismo, sinceramente.
Hemos hecho la selección española histórica, ahora vamos a hacer la selección española para la Eurocopa.
Sí, mi once ideal, digamos, el once que pondría yo mañana si empezara el torneo, ¿no?
Sí.
De Gea en la portería, no tengo ninguna duda que De Gea tiene que ser titular, la verdad. Ya sé que esto va a crear... y tendremos tiempo cuando llegue la Eurocopa de debatir sobre el tema con Lama, etcétera, que por supuesto tienen su opinión y es más que respetable, pero yo creo que De Gea está mejor que Casillas.
Habrá debate, aún así habrá debate.
Y lo habrá, y a lo mejor juega Casillas, porque Del Bosque él confía mucho en lo que le ha dado Casillas. Yo creo que De Gea está ahora mismo por encima, pero bueno. Defensa, tenía mucha duda entre Carvajal y Juanfran. El único puesto que dudaba, lateral derecho. Me voy a quedar con Juanfran al final por muy poquito, porque Carvajal creo que va a jugar algo menos de aquí a final de temporada. Creo que Danilo le ha ganado el sitio en el Madrid y si juega poco de aquí a final de temporada probablemente Juanfran se tenga que imponer. Luego, centrales, ninguna duda, Ramos, Piqué, Jordi Alba, lateral izquierdo. Centro del campo, sin duda Busquets, sin duda Thiago, Iniesta, Coque, David Silva y Morata. Creo que el 4-5-1 es el mejor esquema de la selección, con cinco centrocampistas, de los cuales tienes a Busquets, que es un mediocentro, bueno, el mejor mediocentro que hay realmente. Te equilibra, sale jugando perfecto. Thiago, que es el... Thiago, junto con Iniesta, puede ser una barbaridad los dos, el cóctel que pueden armar. Coque, que es un jugador más, con mucha calidad, pero un jugador más de perfil trabajo, ¿no? Comparándolo con Thiago y con Iniesta. Silva, que el día que está bien para romper a cualquier equipo es perfecto para jugar entre líneas. Y Morata, creo que ahora mismo es el delantero, no porque haya estado con nosotros hoy, pero creo que es el delantero más en forma del fútbol español. Más que Alcácer, que me gusta mucho, y más que Diego Costa.
Vamos a hablar precisamente de Morata y de su equipo, de la Juve. Has hablado antes con él de esa victoria 1-4 ante el Torino, que nos está demostrando que este equipo va a ser campeón del calcio.
Yo creo que sí, aunque el Nápoles, hablamos del Nápoles.
Sí,
el Nápoles
está empujando ahí.
Está empujando y está haciendo buenos partidos y está realmente obligando a la Juventus a ganarlo todo. Ganó 1-4 en el derbi. Era un partido difícil para la Juventus, venía de la decepción y además del palizón físico y encima pierdes, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, lo cual es doble problema, ¿no? Pero jugó un gran partido la Juventus. Desde el minuto uno realmente el equipo se impuso. No estuvo Chiellini, jugó con defensa de tres, jugó con Rugani como central por la izquierda. Y la verdad fue un partido muy, muy completo de la Juventus, con Lemina en el medio centro. Este chico, el otro día hablamos de él también, que marcó un golazo. Este chico está jugando, cuando está jugando o de medio centro o de interior, es un comodín perfecto. Gran fichaje de la Juventus, una vez más, ¿eh? Lemina estaba en el Marsella. Gran partido de Khedira, que marcó un golazo además, un golazo muy Khedira, llegando desde atrás, conduciendo y llegando hasta el área.
Pero le han sancionado hoy, ¿no? Creo que le han caído un par de partidos.
Sí.
Por
sí,
haberle
sí.
dicho algo al árbitro.
Sí, por algo al... Sí, va a ser una baja importante los próximos partidos de la Juventus, ¿eh? Pero bueno, hizo un partido formidable. Gran partido de Pogba, para mí el mejor de la Juve. Pogba estuvo fantástico, dio un pase de gol a Morata, marcó un gol de falta espectacular. Y luego Dybala entró desde el principio, pero se volvió a resentir de su lesión y jugó media hora. Por eso entró Morata, que había sido suplente. Gran Juventus, la verdad. Y bueno, el partido queda para la historia por lo de Buffon. No quiero dejar de comentar lo de Buffon. Lo batió con 930 minutos hacia el minuto 3 del primer tiempo, y cuando marcó el Torino de penalti lo dejó en 974. Esos son los minutos con los que Buffon se ha convertido en el portero más tiempo sin encajar un gol en la historia de la Serie A, y es un récord que va a ser complicado de batir, y además es el récord que merecía Buffon, porque creo que es el sinceramente el mejor portero de la historia del fútbol italiano, ¿eh? Para mí
yo solo recuerdo tres porteros, Zoff, sí. Zenga y Buffon. Yo creo que entre esos tres han estado los últimos 30 años en la portería de Italia.
Bueno, esos tres han estado mucho tiempo. Zoff fue campeón del mundo, igual que ha sido Buffon también campeón del mundo. Realmente Zoff no ha conseguido nada que no haya conseguido Buffon. Por eso creo que Buffon ahora mismo puede estar por delante. Ha habido más porteros. Albertosi, por ejemplo, fue un portero muy importante.
Yo ya no
recuerdo. En los 60 y 70 fue finalista del Mundial 70. Fue un portero también muy importante. Sarti, por ejemplo, el portero del Inter, de Leino Herrera y del Inter de Luis Suárez, que ganó dos Copas de Europa, seguramente a un tono un poquito menor de los que estamos hablando, pero fue un portero importante. Gianluca Pagliuca, Toldo, que fue el portero de la Eurocopa del 2000, aquella mítica tanda de penaltis contra Holanda en Ámsterdam, que elimina a Holanda de las semifinales. Luego pierde la final contra Francia, el gol de Trezeguet, de gol de oro de Trezeguet,
sí.
¿Te acuerdas? En Rotterdam.
Sí.
Pero bueno, yo creo que para mí Buffon ha pasado ya a ser el gran portero de la historia del fútbol italiano, por delante de Dino Zoff. Y seguramente el tercero sería Albertosi.
¿Te gustó el Nápoles 3 Genova 1, no?
Me gustó mucho el partido, muchísimo. Me gustó el Genoa. Gasperini parece que le van a echar, pero la verdad es que el Genoa me gustó mucho cómo jugó y me gustó mucho el Nápoles. No me gustó en la primera parte, el Nápoles salió bastante dormido, bastante, yo creo que incluso temeroso a una contra del Genoa, y no apretó mucho la salida del rival y salió, no salió bien. Empezó perdiendo 0-1, pero en la segunda parte el equipo se repone y arrolla al Nápoles, al Genoa, arrolla al Genoa con un gran Hisak, el lateral derecho albanés, que está haciendo una temporada, para mí el mejor lateral derecho de la liga italiana, Hisak. Gran partido de Alan, gran partido de Jorginho, muy bien Hamsik, participando dos de los goles, y por supuesto, el partidazo de Higuaín. Marcó dos goles, el primero es espectacular, lleva ya 29 goles, ya ha batido el récord de Cavani.
Eso, además es que siendo el calcio son los registros...
Es una barbaridad, lo que está haciendo Higuaín realmente puede ser campeón él. Es escandalosa la diferencia de goles con el segundo. Y si gana el Nápoles la Liga, la va a ganar prácticamente él. Quería comentar dos detalles del partido importante. Le costó mucho en el primer tiempo llevar la iniciativa al Nápoles, como decía. Y luego al final hizo una cosa a Sarri que no es tan habitual, que es acabar jugando juntos Mertens e Insigne. Lo que hizo fue... Mertens fue suplente, luego entró por Callejón y metió a Insigne en la derecha y desapareció del partido Insigne, que había estado bien hasta ese momento, y Mertens en la izquierda. Me dejó claro que los dos les cuesta jugar juntos y que A mí me gusta más Insigne, y desde luego sacar a Insigne de la banda izquierda es perjudicarle muchísimo, muchísimo. Por cierto, Higuaín puede batir el récord absolutamente histórico de Nordahl, que son 35 goles en una temporada en Italia. Es el récord, nadie lo ha hecho desde entonces. Nordahl fue un delantero del Milan de los años últimos 40, ganó la liga italiana, sueco, el famoso Nordahl del Grenoli, que era Gren, Nordahl y Lidl, los tres suecos de aquel Milan. Y si lo consigue, creo que estamos hablando de un registro estratosférico para lo que es el fútbol italiano. Estratosférico, que pueda batir el récord de Nordahl. Yo jamás pensé que lo pudieran batir.
¿El Roma 1, Inter 1 te gustó?
No mucho. El Inter es un equipo que le cuesta mucho jugar, un equipo que no tiene futbolistas creativos en el mediocampo. Jugó otra vez con Medel, con Brozovic, luego entró en la segunda parte Felipe Melo. Hizo un primer tiempo bastante aceptable. La Roma no llevó la iniciativa y en la segunda parte la Roma se fue arriba y acabó ganando el partido. Empezó muy arriba en Engola, luego le retrasó la posición Spalletti. Gran partido de Perotti, jugando de falso 9 pero participando permanentemente. La Roma empató a 1 al final. Pudo ganar con una ocasión de Salah, pero la verdad es que el partido no fue, para mí no fue gran cosa.
Vamos a la Premier League, al derbi de Manchester, que nos mostró una cara del City demasiado preocupante, ¿no?
Sí, mal partido el City. El United lo dominó con mucha claridad. El partido se jugó en el Etihad, en el campo del City. Y en la primera parte el United haciendo un buen partido, sobre todo con la movilidad arriba de los tres puntas, de Martial, de Lingard y de Rashford. Rashford está a un nivel muy alto, el chico este de 18 años, porque ya no solo haciendo goles, que de hecho marcó el gol de la victoria, sino por la inteligencia con la que se mueve, la profundidad que le da al equipo. Me parece que estuvo fantástico. Mata empezó por la derecha, aunque luego se fue bastante al medio, y luego en la segunda parte es verdad que el City aprieta un poquito más, pero el United fue superior. Muy decepcionante el cambio que hizo Pellegrini, porque se lesiona a Sterling hacia el minuto 25 del primer tiempo, perdiendo ya 0-1, y lo que hizo fue sacar a Fernando, un medio centro defensivo, para adelantar a Touré. Es decir, tenía Boni, tenía jugadores para sacar más arriba, y no gustó nada el cambio al público, lógico. Mal partido del City, que no está bien, la verdad. El City no está bien, y yo creo que contra el PSG va a ser difícil que le elimine en la Champions.
El que sigue y suma y sigue y suma y sigue es el Leicester, ¿eh? Sigue con los 5 puntos de ventaja sobre el Tottenham y ganando, sí, además, ganó, con 1-0, 0-1, 1-0, 0-1.
Lleva 3-1-0 o 0-1 seguidos. Ganó 0-1 con gol de Mahrez, que no hizo nada en todo el partido, ¿eh? La verdad, marcó el gol y poco más, pero bueno, valió el
suficiente,
gol. Suficiente. Se está un poco... Vardy no estuvo mal, pero era contra el Crystal Palace, que es un equipo que lleva una racha horrible de resultados, pero tiene buenos jugadores, ¿eh? Tiene jugadores como Cabas, como Zaha, como Bolasie. Es un equipo peligrosísimo el Crystal Palace. En la segunda parte lo pasó mal el Leicester, ¿eh? Estuvo bastante atrás, un remate al palo en el tramo final del Crystal Palace, que pudo empatar. Yo creo incluso que mereció empatar, la verdad. Y este Leicester, es evidente que a 8 partidos del final va a tener que apretar los dientes y ya... Sobre todo defender a ultranza. Creo que este equipo puede ganar la liga desde el punto de vista defensivo, aguantando como sea los partidos, porque la gasolina la que tiene es justita ya.
Es que eso, a pesar de que Harry Kane está encontrando puerta otra vez para el Tottenham,
sí,
con facilidad,
claro,
¿eh?
Está asomando el Tottenham. El Arsenal jugó muy bien, por cierto, contra el Everton también, tiene alguna opción. Gran partido del Tottenham, muy cómodo Harry Kane contra el Bournemouth, que es un equipo también bastante débil. Pero bueno, partido muy bien de Ali. Otra vez le dio otro pase de gol Dele Alli a Harry Kane, que está yendo a la sociedad, que está intentando ganar con el Tottenham el campeonato, por supuesto.
Y el Newcastle de Rafa Benítez. Va a tener Rafa y mucho trabajo que hacer para salvar este equipo, ¿eh?
Va a tener mucho trabajo. Tiene jugadores para jugar al estilo que a él le gusta, porque tiene a Sissoko para jugar en el medio centro. Tiene futbolistas que pueden competir en ese sentido. Tiene a Shelby también. Tiene a Colback, con el que insiste de lateral izquierdo. Pero jugó un partido flojo. Mal la primera parte, mejor la segunda. Empate 1 contra el Sunderland, que es un derbi, por cierto. Un derbi muy sentido en la zona, ¿eh? El empate a 1, los dos equipos están abajo. Y fue un resultado terrible. Empezó perdiendo, al final acabó empatando Mitrovic. Hizo otro cambio táctico. El primer día lo que había hecho es meter a Colback de lateral izquierdo. Le mantuvo ahí, de lateral izquierdo, pero retrasó a Wijnaldum, que estaba jugando más en la media punta. Y le metió en el medio centro para intentar sacar un poquito la pelota con más fluidez. Y no terminó de funcionarle para mí. De todas formas, bueno, quedan 8 partidos. Fíjate, tiene que recibir al Manchester City. El próximo partido es con el Norwich, que se está jugando el descenso también. Luego tiene que ir a Liverpool. Ojo a ese partido, ¿eh? Benítez yendo a Liverpool
a
jugarse el descenso. El último partido de liga es Newcastle-Tottenham.
Que se estará jugando.
Se puede estar jugando el Tottenham la liga.
El título.
El Tottenham la liga y el Newcastle el descenso. Ojo, bueno, al partido que puede ser ese Newcastle-Tottenham, ¿eh?
El joven de la semana es Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé, un fenómeno de 18 años que está causando sensación con el Rennes. Diestro, es un jugador diestro muy hábil, maneja bien la zurda, pero es diestro. Él suele jugar un poquito más en la banda izquierda, pero el otro día, por ejemplo, en Marsella, cuando golearon al Marsella de Michel, el partido se jugó el viernes, jugó por dentro, jugó bastante centrado. participó mucho y es lo tiene todo, ¿eh? Se atreve, la pide siempre, es rápido, es hábil, tiene buen disparo de media distancia, lleva 10 goles. Ya sé que es liga francesa, son 10 goles, no son muchos, pero para ser un centrocampista ofensivo jugando en el Rennes con 18 años, creo que es una marca para tener en cuenta, ¿eh? Parece que el Bayern de Múnich está ya muy cerquita de su fichaje, pero seguro que más de un grande se va a meter en medio, ¿eh? Ousmane Dembélé, 18 años.
Nos quedamos con, ese nombre. Vamos a llegar al momento cumbre,
de la noche.
La Champions africana.
Es el momento Paco González, que siempre le gusta que cuente estas cosas alternativas.
Sí, hoy es la Champions de Liga africana.
Hoy es la Champions de África. Hay que decir que la Champions de África no es como en, Europa. Se juegan 32avos, 16avos y octavos, a ida y vuelta. Con lo cual, cuando quedan, después de octavos, quedan 8 equipos, lógicamente. En vez de jugar cuartos de final, juegan dos grupos de 4, a ida y vuelta. Y luego ya se juegan las se juega la final directa. Después de los grupos de 4, si no me equivoco, se juega ya la final directa. Estamos en la fase de 16avos de final y ya hay clasificados para octavos de final. Se juegan los partidos de vuelta. Quiero hablar de varias cosas. Primero, los dos equipos gigantes de Egipto, el Al Ahly y el Zamalek, están dirigidos, el Al Ahly por Martin Jol, que os acordaréis, estuvo en el Tottenham mucho tiempo también, y en el Zamalek está Alex McLeish, aquel escocés también histórico, central de la selección muchos años. Los dos pasaron sin apuros los dos y van a tener partidos muy importantes en la siguiente ronda. El Wydad de Casablanca ganó un equipo de Madagascar, que de hecho me decía Van Acloche, que habló con Tosa, que le dijo que estaba en Madagascar, que era la selva y tal. Ganó sin problemas el partido de vuelta y ahora va a jugar contra el Mazembe, que las pasó canutas para eliminar al St. George de Etiopía. Había empatado a 2 en Etiopía ante 70.000 personas y en el partido de vuelta, me estáis despistando, me estáis mirando ahí en la tercera. En el partido de vuelta ganó 1-0 el Mazembe y ahora tenemos una eliminatoria impresionante entre el Wydad de Casablanca de Tosac contra el Mazembe. Va a haber en octavos tres eliminatorias estrella. El Enjimba de Nigeria contra el actual de Sel de Túnez. Esa es tremenda. El Al Ahly va a jugar en casa del Young Africans. Y luego el Zamalek, que va a recibir al Mouloudia. Sobre todo esas tres son tremendas. Y ya sabes que a partir de ahí, dos fases de grupos que, por supuesto, analizaremos en profundidad aquí.
Oye, ¿al Guayé de Casablanca de Tosa, que lo has visto jugar o no?
No, no lo he visto jugar.
¿Y estos partidos los vas a poder ver?
Quiero, el de Zamalek lo voy a ver seguro.
Por cierto, Tosa cumple hoy años.
Sí, su cumpleaños hoy, sí. Sí. Bueno, por supuesto, veré los del Wydad contra el Mazembe si los voy a ver. Eso seguro, ya te contaré cómo han sido.
Joder.
Esos caen, pero vamos.
Por supuesto, el Wydad con el Mazembe lo veré.
Por favor, que esos caen seguro.
Una gran frase.
Wydad.
Mazembe, muy importante.
¿Dónde juegan primero?
Juegan primero en Casablanca.
En Casablanca.
Y luego en el Congo.
Oye, Casablanca tiene un pedazo. Yo he visto fotos del estadio del equipo de Tosa, que es un pedazo de estadio ese.
Bueno, deben caber 80.000 personas.
Por eso digo, no es tontería. Que
el
no,
de la Lali, que el campo estaba. Jugaban la puerta cerrada en ese partido de la Lali, que otro día. Contra el Recreativo del Líbano. No lo he comentado. Pasaron contra ese equipo.
¿Cómo?
El Recreativo del Líbano. Pasó el. Al final es que no. Esto no es serio, hombre. Bueno, total, que vamos a disfrutar de los cuartos de la Champions africana. Homenaje a Paco González, gracias.
Recreativo Libol.
Nos hemos gustado. Vamos a hablar de la Libertadores, ¿no?
Venga, esta es la competición.
Esta te la respetamos.
Esta sí, la Libertadores.
No, la Champions de Liga Africana, sobre todo por Tosac y por López Ufarte, que es el segundo.
Ojito, ¿eh?
Hay que respetar.
Pero si lo vas a ver hasta tú, el Wydad de Casablanca.
Es que lo quiero ver, por eso
te lo voy a pasar, hombre.
Sí, sí.
Lo voy a pasar. Bueno,
¿cuándo es, por cierto? Bueno, ya
no, quedan dos semanas.
Ah, vale.
Dos semanas para que jueguen los partidos de ida.
Perfecto.
Bueno, Libertadores, quería comentar varios detalles. Primero, el partido que jugaron, que lo he visto esta tarde, por cierto, antes del programa, porque lo había podido ver en directo, el Palmeiras ante Nacional de Montevideo en Montevideo. El Nacional está defendiendo verdaderamente bien y está compitiendo realmente bien. Ganó 1-0 con un gol del Diente López, que estuvo aquí en España, estuvo en Almería. Y pertenecía al Udinese, creo que es el mejor delantero que hay en el fútbol uruguayo ahora mismo en cuanto al fútbol local, quiero decir. Ganó 1-0, Palmeiras, que estrenaba técnico Cuca, cambió de posición a C. Roberto, que estaba jugando de lateral izquierdo, le metió en la media punta y luego en la segunda parte volvió a retrasar el lateral. Muy mal el Palmeiras, que se puede quedar fuera, ¿eh? Le ganó a Rosario Central Palmeiras el primer día, pero se puede quedar fuera. Ese ha sido el partido más importante. Luego, el partido que jugó horroroso Sao Paulo ante Trujillanos en Venezuela.
es que
me está mirando, mirando con una cara.
Es Angelito, que le sacas de sus fricadas y el resto le parece todo extraño.
Bueno, horrible partido del Sao Paulo. Realmente yo no daba crédito viendo lo mal que jugó el Sao Paulo. Que había empatado contra River en Buenos Aires, pero jugó un partido horroroso ante Trujillanos. Empató a uno, falló un penalti incluso, Ganso lo mandó al larguero, pudo perder con un gol que falla increíble de Trujillanos en la segunda parte, y yo creo que no se van a meter el equipo de Bauza, ¿eh? Yo creo que no se van a meter. Luego Central ganó comodísimo.
El Trujillanos yo no lo conocía.
De Venezuela.
Este es equipo consolero.
Bueno, es uno de los equipos importantes.
Es una de las sorpresas ahí.
No, es uno de los equipos importantes
de Venezuela. Venezuela. Sí, no lo conocía, la verdad.
Sí. Bueno, decir que Corinthians ganó 2-0 a Cerro Porteño en un partido bastante cómodo en Sao Paulo. Y que...
Oye, la pana que le metió Nacional a Peñarol fue gorda.
Sí, bueno, ya lo hemos hablado aquí, ¿eh? Todas las semanas. Sí, Atlético sí, Nacional sí. Ganaron los dos. Rosario Central ganó a
Atlético
River,
Nacional Uruguayo. ¿Es el equipo que más te gusta ahora mismo por allí? Sí.
Sí. No, Atlético Nacional y River y Rosario Central son los dos equipos que para mí mejor juegan en Sudamérica. Ganaron los dos, ganó 0-4 a Peñarol. Atlético Nacional, y ganó 1-3 a River Uruguayo, en el River argentino, está jugando los dos River esta Copa Libertadores, el Uruguayo, 1-3 ganó en el Centenario, se jugó el partido, Rosario Central. Y hablando de Peñarol, ganó 1-0 a Racing este fin de semana. A Racing, sabes que en Argentina hay un Racing, pero hay un Racing en Uruguay, igual que pasa con... Sí. Y en Uruguay hay un Liverpool, por cierto, el Liverpool uruguayo también.
¿Ah, sí,
Sí, hay un Liverpool en Uruguay.
Eso no sabía.
Sí, viste de azul y negro. Bueno, pues él decía que el es que Racing. Me pierdo a veces, me salto de tema. Que Racing... perdió, ganó Peñarol a Racing 1-0 y bueno, fue un partido bastante flojo de Peñarol, que ahora va a estrenar estadio. Peñarol nunca había tenido un estadio propio, por cierto, jamás. Es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, la verdad, y nunca tuvo estadio propio. Siempre fue un estadio municipal, que es el Centenario, mientras que Nacional hizo el Parque Central estadio propio, que es donde juega ahora sus partidos. Por fin Peñarol va a inaugurar un estadio. Se va a llamar Campeón del Siglo, y el estadio se va a inaugurar el próximo lunes ante River argentino, en un partido que va a ser histórico, por supuesto. Se va a jugar en ese nuevo estadio de Peñarol.
¿Es un pedazo de estadio? Un pedazo
bueno,
de estadio gigante,
¿no? 40.000. No es un estadio pobre. Espectacular como el Centenario de Grande. 40.000, yo creo que está bien, ¿eh? Para lo que es el fútbol uruguayo, 40.000 está bien.
En Fiore Maldini hablasteis de la carrera de dos pedazos de futbolistas como Robert Pires y como la Bruja Verón, ¿no?
Sí, bueno, Pires, hicimos una entrevista con Robert Pires, nos habló mucho de su trayectoria, sobre todo en el Arsenal. Hay que recordar que luego en el Villarreal fue subcampeón de Liga, estuvo bastante bien aquí en España, pero sobre todo en el Arsenal, los dos años en los que ganan la Liga, pues cómo jugaba, cómo era aquel equipo con Henry, etcétera, ¿no? Y con Vieira, y luego Gustavo López nos comentó también que le dieron un baño realmente el Arsenal al Celta en la Champions, aquel Arsenal de Wenger, que era una maravilla. Analizamos la carrera de Juan Sebastián Verón, hablando de su padre también, que su padre fue la Bruja Verón,
sí.
Campeón del mundo con Estudiantes en los 60, 68, con el equipo en el que jugaba Bilardo también, dirigido por Osvaldo Zubeldía, aquel equipo que tenía fama de ser un equipo, fama bien ganada, de ser un equipo tremendamente duro, ¿no?
¿La brujita se ha retirado ya o no?
Sí, está de presidente de Estudiantes ahora.
Ah, sí,
está de presidente de Estudiantes.
Sí, se ha retirado hace un año o dos
años,
como mucho.
Dos, tres, quizá, por ahí.
¿Tanto? Sí.
Igual dos. Pero bueno, fue campeón de la Copa de la UEFA con el Parma, y luego ganó la Copa Libertadores con Estudiantes. Espectacular, la verdad, lo de la Bruja Verón, que era... Yo creo que en su etapa en la Lazio, en Italia, llegó a ser el gran centrocampista del momento en el fútbol mundial. Le duró dos años, siempre fue muy bueno, pero esos dos años fue el gran centrocampista del momento en el fútbol mundial.
Y hablasteis de un partido del Mundial 82 que para mucha gente fue... El resultado fue una auténtica frustración.
Sí, yo siempre digo que para mí es el partido de mi infancia. Tú eres un poquito más joven que yo, Joseba.
No, creo.
Yo tengo 48.
Pues, unos meses.
Entonces, fue el partido de mi infancia, la verdad, ese partido. Y ese partido en el que yo era en ese Mundial de 82, todos nos hicimos un poquito de Brasil, porque España estaba muy mal.
Recuerdo que se jugó en el viejo estadio de Sarriá, sí.
Y ese partido es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol, por todo. Porque Italia gana, y gana bien, por cierto. Para mí el partido lo gana bien Italia, no lo gana escandalosamente metida atrás, ni mucho menos.
Pero se carga una escuela de fútbol, prácticamente.
Se carga Brasil, se carga... digamos que esa derrota acaba con el Brasil romántico, digamos, claro. ¿No? Con el Brasil de los 5-10s, que había sido también... Aunque este eran 4 realmente, porque Junior jugaba más atrás del lateral izquierdo, pero los 5-10s del 70, los 4-10s, llamémosle así, del 82, con Falcao, con Junior, con Cerezo, y Eder, que era una maravilla también por la izquierda, ¿no? Un equipo verdaderamente espectacular.
Un equipo llamado a ser campeón del mundo.
Llamado a ser campeón del mundo, y es curioso porque ese equipo, igual que pasó Holanda en el 74, sin ganar el Mundial, pasó a la historia como un equipo ganador, aunque no lo fue realmente, pero como un equipo que marcó una escuela y marcó una etapa. Y se habla más de aquel Brasil del 82 que de la selección italiana que ganó el Mundial,
sí,
la verdad.
Sí, sí,
y es la realidad. El partido es tremendo, el que no lo haya visto yo se lo recomiendo que lo vea, porque es, aparte de las alternativas, Italia 1-0, luego empata Brasil, otra vez 2-1, empata Brasil con ese gol de Falcao, y al final el gol de Rossi, los tres goles de Rossi, que no había marcado en el Mundial hasta ese momento, y acabó siendo un máximo goleador, y bueno, se acabó el Brasil romántico con ese partido.
Vamos a las preguntas de los oyentes.
Buenas noches, Maldini. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador del PSG crees que podría encajar más en el Real Madrid? ¿Berratti o Matuidi? Muchas gracias. Un saludo, crack.
Un saludo, crack. Sin duda, Berratti. A mí me gusta mucho Matuidi, ¿eh? Yo le llamo el pulpo por cómo recupera, cómo llega.
¿Le tenéis generalmente una fe a Berratti?
Sí, yo sí, lo tengo mucha fe a Berratti. Aparte que creo que el Madrid toma una posición de medio centro. Y Berratti es un jugador que puede jugar ahí, aunque curiosamente no está jugando ahí en el PSG, que es Mota, pero él está jugando más digamos, falso interior, pero yo creo que para mí, yo ficharía a Berratti si pudiera fichar a uno, porque el Madrid tiene interiores de sobra, vamos. De hecho, es lo que más tiene el Madrid en la plantilla.
Soy Jairo de Madrid, quería preguntarte por Mourinho, un entrenador que está entre los cinco, que ha ganado la Copa de Europa con dos equipos diferentes, que ganó la Liga de los Récords. ¿Consideras el mejor entrenador de la historia y que revivirá al Manchester United?
No le considero el mejor de la historia. Considero a Rinus Michels el mejor de la historia. Considero tres o cuatro por encima a Mourinho, Guardiola, entre otros. Tele Santana, hablando de Brasil. Le considero de los muy buenos, ¿eh? O sea, pero no entre los cinco mejores. Y creo que sí va a conseguir sacar al United adelante y hacer una gran temporada si ficha por el United, porque sí creo que es un gran motivador y creo que un equipo grande con un reto como este le viene muy bien.
Es que el United se supone que volverá a hacer una gran inversión, pero la que ha hecho y que no se ha rentabilizado es espectacular. Tiene unos jugadores, sobre todo, con vistas al futuro tremendas.
Tremenda, sí. Jugadores, Martial costó mucho, es un jugador joven muy importante. Veremos si seguramente él va a querer mantener a De Gea en el equipo, si llega, ¿no? A ver qué pasa con De Gea. Pero, hombre, yo creo que va a sacar...
¿Cómo se llama el holandés? Que se me ha olvidado el nombre ahora.
Sí, Depay.
Depay.
Memphis Depay también. Es un jugador un poco más irregular, ¿eh? Yo creo menos en Depay, pero en cualquier caso es un jugador que tiene que sacar bastante Mourinho de él, ¿no?
Tercera llamada.
¿Crees que la nueva generación de futbolistas como Rashford o Dele Alli son la nueva hornada que necesita Inglaterra para por fin ganar algo?
Bueno, yo creo que nunca voy a ver a Inglaterra ganar nada, ¿eh? La verdad, te digo sinceramente. Creo que hay selecciones... Que el fútbol en general, en cuanto a selecciones, es muy superior a Inglaterra en Europa y en el mundo.
Es que además Inglaterra ahora se surte muchísimo de jugadores extranjeros.
Claro, con toda la pasta creo que tienen. A ver, igual me equivoco, por supuesto, y dentro de 20 años, pero yo creo que en una etapa reciente es muy difícil pensar que Inglaterra pueda ganar nada, un Mundial o una Eurocopa. Fíjate que lo digo y arriesgo, como siempre, pero puede pasar, porque tampoco sería una sorpresa histórica, ¿no? No es que la gane Albania. Pero me parece casi impensable que pueda ganar la Eurocopa o un Mundial Inglaterra.
La penúltima.
Hola, Maldini. Dos balones de oro. Andrei Shevchenko y Oleg Blokhin. ¿Con quién te quedas?
Pues mira, he visto más a Shevchenko, la verdad. Pero lo que he visto de Blokhin me parecía que era mejor que Shevchenko. Yo he visto a partidos finales de la final del Ferencváros en el 75 del Dinamo de Kiev con Lobanovsky. Luego ya había el Blokhin un poquito más posterior, Mundial 82 con España, con la URSS en España. Creo que Blokhin era más jugador. Era un centrocampista con una potencia. Además, aparecía por todos lados del campo. Creo que era mucho más completo. Shevchenko era un delantero muy bueno, ¿no? Pero me quedo con Blokhin.
Y la última.
Esta pregunta es para Julio Maldonado Maldini. ¿Por qué en algunos equipos europeos, como el Bayern Múnich, el PSV, el Inter de Milán y otros equipos, llevan aquí alrededor de su escudo una estrella? Yo es que muchas veces lo veo y no sé qué significará eso. ¡Un abraciño!
Bueno,
gallego, ¿no? Tiene pinta.
Sí, el Inter dio una estrella. Por cada estrella son 10 ligas en Italia. El Inter y cualquiera. Que gane 10 ligas se le pone una estrella encima del escudo. El Bayern de Múnich creo que es también algo similar. No es exactamente si es por 10 o por 5 o cada 5 títulos.
El Bayern lleva 3 o 4.
Sí, yo creo que en Alemania es cada 5 títulos. De esto no estoy 100% seguro, ¿eh? Seguramente hay algún oyente que me está diciendo que lo sabe 100%. Y del Bayern, del PSV no tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea por qué el PSV lleva estrellas. De hecho ni me había fijado que llevaba estrellas del PSV. Casi lo estoy dudando. ¿Seguro que lleva estrellas en el escudo del PSV?
Pues no sé.
No sé. Pero vamos, el Inter es por los 10 títulos, seguro. Y el Bayern creo que es cada 5 títulos de liga.
Las preguntas para Maldini, si quieren hacerlas, si quieren grabarlas, ahí quedan registradas en el 91-309-0233.
Hemos hecho un poquito más de la Champions africana a los oyentes de la Copa.
Hoy casi hemos hecho la hora que vas a hacer el sábado, ¿eh?
Está bien. 10
a 11. Maldini, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.